Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La banderola del alcalde sigue en el paseo marítimo.
Bueno.
Yo es que voy a estar como... Don Peseta, ¿no era? Don RQR, el de la peseta, que le debían una peseta.
Que no es culpa del alcalde, Mónica.
No, pero, si, nadie, ya, pero si yo no digo que sea el alcalde.
No, si no le echan la culpa, pero no. Dejan, dan fe de que sigue.
Pero pobrecillo, y que te molesta verlo.
A mí no, simplemente europea, que Rosa Francia sepa que una... carte, un papelón no del alcalde diciendo vota a Paco de la Torre, que es igual estás preparado para las próximas
Mónica,
municipales dentro
no
de tres
te preocupes,
años.
Tú no te preocupes que eso va a tener los días contados con la nueva colocación de las banderolas de la europea. Esa farola se la va a disputar el partido que le toque. O sea,
esa
que no
reflexión,
va a haber problema, va a quitar esa banderola del alcalde y va a poner la suya. O sea,
esa
no te
reflexión,
reflexión
brillante es de Gema del Corral, es delegada de Turismo, Cultura y Deporte. Gema, bienvenida, por cierto.
Muchas gracias.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Ay, un placer volver por aquí.
Has estado ahí muy ocupada, estás muy ocupada y está faltando un poquito, pero bueno. Belinda Pérez, ella es enfermera y es empresaria del sector belleza. Belinda, buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy vamos a... emocionada aquí, sentada con tantas mujeres tan...
maravillosas.
Con tanto poderío.
Vamos a hablar de impuestos, que los empresarios... ¿Te gusta pagar impuestos como empresaria?
Vamos a ver.
Venga, lo debatimos después.
¿Así del tirón? ¿Así del tirón?
Lo debatimos después. Y Soraya García, ella es secretaria general del PSOE en un paraíso llamado Benahoján. Soraya, desde COPE Ronda, buenas tardes.
Qué bien suena tu nombre, mi pueblo, el nombre de mi pueblo en tu boca, Mónica. Que te agradezco que además lo asocias a un paraíso porque es que es una realidad, entonces me gusta escucharlo de tu boca.
Es que lo digo como lo siento, Ronda en general, la comarca y Benahoján, un sitio para perderse. Bueno, y para encontrarse porque tiene dos calles, también te digo, Soraya, qué grande,
bueno,
grande
bueno,
no
Mónica,
es.
Con lo bien que ibas, pero ese
una
es el encanto.
Venga, yo te daré.
Y luego le sale la vena
no,
pelota.
Además, yo sé que a ella eso de que tenga dos calles le encanta porque yo sé que ella viene mucho por aquí, por la zona, y por eso digo que de ella todavía tiene mucho más valor porque sé que lo conoce en profundidad lo que es la serranía, mi pueblo y todo el entorno y que lo disfruta cada vez que viene.
Esta noche ahí también en Benahoján arranca la campaña electoral de cara a las elecciones europeas, que vamos a tener que ir a votar, el que quiera, pues es un derecho, no es una obligación, pero deberíamos, a las urnas el 9 de junio. ¿Por qué deberíamos acudir a votar el 9 de junio? ¿Por qué tenemos esa cita con las urnas, pero sin embargo estamos como tan distantes, no hay mucho apego, o sí, Belinda?
La verdad es que yo he sido consciente este año por primera vez en mi vida de que había elecciones europeas, porque he estado siguiendo la política un poquito más de cerca y es verdad que se lo toma uno como si no fuera con uno, ¿no? Entonces da coraje porque hay un trabajo detrás por parte de todos los partidos importantes y esa representación europea creo que es importantísima, pero yo siempre pienso que somos muy dados, o por lo menos en política así un poquito más en pueblos y en comarcales y eso, a votar mucho a las personas, ¿no? Y cuando
el candidato
no conoces a nadie,
claro,
¿sabes? Lo ves todo como muy lejano y como que no te sientes identificada o representada, ¿no? Hay que hacer un trabajo.
Claro, un trabajo. ¿Por qué no conseguir los partidos políticos animarnos? Ahora le pregunto a Soraya, Gemma.
Bueno, es verdad que yo creo que la gente viene de un momento de demasiados momentos electorales, todos seguidos uno detrás de otro. Es verdad que creo que la sociedad está en un momento de desafección grande con la política en general. Están cansados, estamos cansados hasta los que, entre comillas, nos dedicamos a esto, pero es verdad que creo que es muy importante que desde todos los ámbitos traslademos que las elecciones europeas marcan marcan el futuro de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma sobre todo. Son vitales para el presente y el futuro de nuestra comunidad autónoma. Son importantísimas, aunque parezca, tendemos siempre a tener como, en función de la cercanía del político de turno, tenemos la tendencia de pensar que las más importantes son las locales, porque son las más cercanas a nosotros, y a partir de ahí tenemos una cierta desafección con las elecciones. Y imaginaos con la europea. Pero es cierto que la mayoría de las políticas que después se ejecutan en el territorio, formando parte de la Unión Europea, vienen desde allí. Entonces, es importantísimo y vital para la política, para las políticas de agricultura, para las políticas de agua, para las políticas de apoyo al sector empresarial. Es vital. Es decir, y yo creo que esa es la obligación de todos los que estamos aquí, no solo de los partidos políticos, por supuesto, sino de todos los agentes sociales, de toda la ciudadanía, el defender que se vote a quien se vote, hay que participar en las elecciones europeas. No nos pillan de lejos, de verdad, todo lo contrario.
9 de junio. Soraya, ¿por qué no consiguen vuestros partidos animarnos? Bueno, vuestros, todos, ¿no? Los partidos.
Yo creo que estas elecciones van a ser distintas, ¿eh? Uh-huh. Fíjate, lo decía Belinda, ¿no? Que ella es la primera vez que como que se está un poquito más al día, pero yo creo que es por eso. Yo creo que estas elecciones europeas, coincido con Gema en cuanto a que son muy relevantes, el hecho de que estemos acostumbrados a que lo más cercano, ¿no? Lo local, lo que pueda afectar en lo provincial o en lo autonómico, y en el caso del país, pues parece que es lo que realmente más nos afecta y más nos importa, pero las decisiones que se toman en Europa son muy importantes, cada vez lo son más, afectan al día a día de muchísimas personas y de muchísimos colectivos, como los que ha estado mencionando a Gema, y yo creo que realmente, fijaros, toda esta polarización y toda esta crispación que se está viviendo en este caso en España, que también se está sucediendo en otros países europeos, creo que está haciendo que sí que haya más motivación para salir a votar el 9 de junio y que nos tomemos estas elecciones europeas como algo más importante y más cercano. Sí que es verdad que también tengo que decir que hay una parte en cuanto a lo que yo entiendo por el tema de la desafección, que en su momento es algo que provocó y en lo que se sentía muy cómodo porque le interesaba Podemos, y ahora la extrema derecha, con la pena que tengo como socialdemócrata de centro izquierda, que el Partido Popular se esté alejando y esté haciéndole ese juego a la extrema derecha, generando también o formando parte de esa crispación que al final nos lleva a esa desafección, que al final nos perjudica a todos, nos perjudica a los políticos, a los partidos políticos, pero sobre todo es que está perjudicando a la ciudadanía. Y yo creo que ahora es una oportunidad importante para demostrar que nos tienen que interesar sobre todo los problemas reales de la ciudadanía y que nos volquemos en eso y en la importancia de salir a votar el 9 de junio, porque además de todo lo que ha dicho Gema, nos estamos jugando el mantener la solución ibérica que está haciendo que los costes energéticos en España sean menores, que los fondos europeos, que por primera vez nos han llegado a los municipios pequeños a través de los Next Generation, sigan estando también ahí. Y sobre todo por la relevancia internacional y el papel que estamos haciendo desde España con respecto a asuntos importantes que también están siendo fundamentales. Venga, para la economía, y ya con esto termino, para la economía de nuestro municipio, de nuestro país, como son lo que está aconteciendo tanto con el tema del Estado palestino-Israel o la guerra de Ucrania con Rusia.
Soraya, no me abras,
hoy te la aprendió entero.
Yo desde luego no voy a hacer campaña ni a favor de uno ni a favor de otros, porque a mí lo que me interesa es que todo el mundo se conciencie, que todo el mundo esté feliz, orgulloso de los pasos que se han dado para la Unión Europea, que ha sido una enorme conquista, muy trabajosa, y que cuando se habla con tanta frivolidad de poner en peligro la Unión Europea, creo que todos nos tendríamos que preocupar. ¿Cuánto nos hemos alegrado cuando han llegado malos momentos en que se ve la posibilidad, no remota, una posibilidad relativamente próxima, de que se intente recortar libertades, de que se pongan diferencias entre los españoles, como está ocurriendo? Siempre decimos, nos queda Europa. Europa es muy importante para todos. Y desde luego, me parece que justamente lo que has mencionado últimamente, Soraya, es algo que no favorece a nuestra relación con Europa, el que España, el gobierno tome decisiones unilaterales de reconocer un Estado que tendrá que reconocerse, que ya muchos partidos se han mostrado de acuerdo, pero que han dicho hay que hacerlo todo coordinadamente, es decir, somos Europa, vamos a actuar en unión con Europa, y que no lo hagamos así, es uno de los muchos datos que me parecen muy preocupantes.
Vale, pero no es unilateral, perdonadme un inciso nada más, no es unilateral. En 2013 el Partido Popular lo decía, lo que
pero
pasa
que te estoy diciendo
distinta,
que hay otros
lo
partidos,
que pasa que otra cosa distinta,
que hay otros que partidos que están dispuestos, claro, a hacerlo, pero cuando Europa lo diga,
No, pero no, cuando Europa, Europa, pero es que Europa lo hacemos todos, lo hacen todos los países. Alguien tiene
Europa
que estar
al soy yo.
Alguien, ay, no, Europa somos chicas, todos,
no,
Rosa.
No, y es, se tiene que empezar. Soraya, un momento, fíjame Coperronda, un momento. Somos muchas, no me hagáis que sea yo la mala de la película. No se puede hablar a voces porque la gente desconecta y se va a otras emisoras, aunque esta sea la emisora líder de Málaga. Vamos a ver, que siempre aprovecho para decirlo. Soraya, te doy de reloj...
Yo no he opinado.
Claro,
no,
pero es que tú vas a cerrar el bloque, por todo lo alto, Sonia. Claro. Soraya, te doy 20 segundos ya.
10 segundos, me sobran, vaya. Mejor. Vamos a ver. Que somos todos y que al final alguien tiene que empezar, y a mí me parece valiente y además necesario que sea España, porque yo creo que todos coincidimos que con lo que está pasando en Israel y el Estado palestino hay que tomar cartas en el asunto y no mirar hacia otro lado. Y con respecto a lo que has dicho de frivolizar poniendo en peligro a la Unión Europea, que quienes dicen eso, hombre, que no se puede frivolizar diciendo eso, tampoco se puede frivolizar diciendo que se va a romper España, porque estamos viendo que no pasa, que cada vez está más cohesionada.
En fin, mira, Soraya, Gema, yo es que para poder contestarte a todo el argumentario que has dado en tu discurso anterior, necesitaría un programa o varios. Pero yo solamente te voy a decir una cosa, es responsabilidad del Gobierno de España ilusionar a la gente. Es decir, no es culpa de la derecha o de la ultraderecha, como tú dices, metiéndonos a todos en el mismo saco, que eso es, bueno, pues parte de vuestro argumentario político. Yo, por supuesto, no lo comparto, aunque te respete. Creo, honestamente, que la obligación de este gobierno es generar ilusión para que el electorado no esté desafectado de su propio gobierno. Y, hombre, eso de que se rompe España o no se rompe España, bueno, una España que no tiene presupuesto, Gema, una España que no tiene legislación porque no puede llegar a acuerdos, una España que ahora mismo está liderada por un presidente del gobierno, Gema, que no sabe si le va a ceder el gobierno de Cataluña a otro partido para mantener el suyo en el gobierno, hombre, es una forma muy particular de decir que España está cohesionada y que va bien.
Rosa, tus 20 segundos, que tú sí me los vas a cumplir.
Otra cosa que me faltaba, lo de los fondos Next Generation,
bueno,
que es justamente es uno de los puntos en los que Europa no está satisfecha con cómo se están...
Es que a mí me encantaría que Soraya nos contara cuántos Next han llegado a Benaoján. Es que me encantaría, ¿eh?
Pero venga, es que Mónica no nos ha preguntado
eso.
Es que las políticas os tiráis a vuestro... Vamos a ver, Mónica ha preguntado por qué la ciudadanía, las elecciones europeas no nos motivan. Y, hombre, echarle la culpa a Pedro Sánchez es que tampoco motivaban con Rajoy ni con Aznar, porque lo decía tú misma, ¿no? Porque lo vemos muy lejano. Yo creo que en este año coincido con Soraya, y Belinda lo apuntaba, yo no sirvo de ejemplo porque yo soy una friki de la política y a mí cualquier
movimiento
electoral me interesa. Y voto, por supuesto. Pero que lo sigo y me gusta. Pero la ciudadanía lo ve muy lejos. No se ve tan lejos en la actualidad, pues lamentablemente por los conflictos internacionales, que no voy a entrar, pero evidentemente Gaza, Israel, Rusia, Ucrania, esto hace un poquito que la gente esté más pendiente de la política internacional. Pero yo vuelvo a lo que ha dicho Gema, que el otro día lo recordaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en relación con todo el tema de Gibraltar, ¿no? No somos conscientes, tendemos a pensar que lo que nos afecta es lo de mi ayuntamiento, y a ser posible, si yo soy de mi hija, de mi pueblo. ¡Qué confundidos estamos! En la fuente del derecho, esto lo sabe muy bien Gema, que es abogada, Soraya, que es futura abogada, y lo recordaba el presidente, la principal fuente del derecho es la Constitución, y después, por encima de nuestras leyes orgánicas, ordinarias, los tratados y los convenios internacionales. Eso la gente, la ciudadanía de pie, lo aprendemos, ¿no? A lo mejor nos lo enseñan, pero lo olvidamos. Es vital, es importantísimo la influencia y la importancia que tiene la política internacional, y concretamente en este caso las elecciones europeas, porque muy bien apunta Rosa, vamos en bloque. Lo que después la Unión Europea, la Comisión Europea, acuerde, nos afecta con una fuerza de ley brutal en nuestro país.
Bueno, 9 de junio, elecciones europeas, hay que acudir a votar, y aquí tenemos semanas para seguir abriendo ese melón. Vamos a bajar al ámbito puramente local. Ya comentábamos la semana pasada que en el seno del PSOE, del partido de Soraya García, parece que hay mucho movimiento, una crisis, a lo mejor se podría calificar así. En la ejecutiva provincial del PSOE parece que hay una espantada. La última división, la contábamos, la de la secretaria de Formación y exparlamentaria andaluza, Beatriz Rubiño, que ha venido aquí a la tertulia varias veces, que insiste ella, que se va por motivo político, no personales, que no quiere formar parte de un proyecto desconectado, dice, de la militancia y de la sociedad, marcado por la falta de autocrítica de ante los resultados en distintos procesos electorales y por la falta de transparencia, habla ella, de su propio partido. Y ya hace meses que había pedido expresamente que su nombre no apareciera vinculado a ninguna acción del Partido Socialista. La última en sumarse a esas críticas al PSOE ha sido, precisamente la semana pasada en esta tertulia, la alcaldesa socialista de Parauta, Katia Ortega, declaraciones en la tertulia que hablaba muy clarito.
Yo personalmente soy la política del Partido Socialista que mejor resultados políticos ha sacado, no te voy a decir de Málaga porque te puedo decir perfectamente de España, y conmigo no se ha sentado nadie. Parauta en 5 años no ha recibido ninguna visita de ningún compañero del partido. Están los compañeros muy desmotivados. Hay una de las cosas que más me gusta de la compañera Beatriz, que dice que lo que no se puede hacer con tus compañeros en un partido es dar una propuesta de mejora y que lo vean como una crítica. O sea, entonces ya al final pues te desmotiva, y cuando en aplicable a todos los aspectos de la vida te desmotivas en algo, pues retrocede.
Hay crisis en el PSOE de Málaga. ¿Se gestiona, Soraya, el liderazgo de Daniel Pérez? Que, por cierto, creo que ayer estaba por ahí, por tu pueblo.
Bueno, los liderazgos siempre se cuestionan, ¿no? Creo que eso es una máxima muy sana, además, dentro del funcionamiento de la organización.
¿A ti te cuestiona el Partido Socialista en Benaoján? ¿A ti te ponen en
A
duda?
Mí me cuestionan en mi casa. ¿Cómo no me van a cuestionar en el partido? Y me cuestionan en el ayuntamiento. Me han cuestionado en el ayuntamiento. Lo que pasa es que el funcionamiento externo, el institucional, el de la vida en general, funciona de una manera y el de la política funciona de otra. Yo mantengo siempre una cuestión. Mira, yo no voy a valorar la motivación de las compañeras para hacer estas declaraciones, ni siquiera para las dimisiones, respetando profundamente todo lo que les haya llevado hasta ahí. No tengo ni la menor duda que sus razones tendrán cuando se llegan hasta ahí. Puedo coincidir en algunas de las reflexiones al respecto. Tampoco voy a catalogar esto de crisis. Es que esto es para mí, yo lo digo siempre, y no ahora, lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, pase lo que pase, es que este es el Partido Socialista, es que es un partido con 140 años de historia, con mucha vida y con la suerte, aparte de que yo comparta la base ideológica, con la suerte de que también yo, por ejemplo, estoy en el Partido Socialista por eso, ¿no? Porque tengo la capacidad de poder decir y opinar lo que considero en cada momento. También es cierto que yo creo que estamos en un proceso electoral, que es verdad que es muy manío eso de no toca, que yo odio además, pero es cierto que lo que sí queda claro es que no es conveniente en mitad de un proceso electoral donde tenemos que estar centrados en lo verdaderamente importante, que es la vida de las personas y cuáles son las políticas que le van a afectar en los próximos años, que estemos centrados ahora en estos días en también tener que estar dando explicaciones sobre cuáles son las cuestiones o los dimes y diretes internos de nuestra casa. Todo llega. Y creo que será momento, cuando pase el proceso electoral, de hablar muchas cosas. Yo también tengo la suerte de que me conoce todo el mundo a nivel interno y sabe que no hace falta ni que diga lo que pienso para saberlo. No obstante, cuando tengo ocasión, yo hablo con mi secretario
general. ¿A ti te gusta el Daniel Pérez como líder del PSOE? ¿Crees que los resultados de las últimas elecciones, en fin, en todos los municipios, aquí en Málaga, lo respaldan como para continuar al frente del Partido Socialista de Málaga?
Es que eso no me corresponde a mí valorarlo sola.
Bueno,
es
que ¿tú pagas la cuota del PSOE?
Yo sí, pero
tienes derecho a opinar, por lo menos.
Es que sí. Y además, Dani sabe mi opinión al respecto de lo que me acabas de preguntar.
Pero no la vas a contar aquí en antena, ¿no?
No, aquí simplemente voy a decir, y voy a ser muy honesta, que no se puede nunca una victoria asociar a una sola persona ni a una sola causa, y tampoco una derrota o los resultados electorales que sean negativos. Esto me lo preguntas para el PP, para cualquier otro partido, y me lo preguntas para el mío, te voy a decir eso porque lo creo y lo siento así. Porque, entre otras cosas, cuando yo me presento a unas elecciones, valoro exactamente lo mismo. Es decir, sí que es cierto que yo soy muy autocrítica, y como persona autocrítica y muy autoexigente, pues también tengo esa tendencia para con los demás.
Vale,
habrá cosas que se pudieran mejorar y cosas que no se han hecho bien. Eso es incuestionable para Daniel Pérez, para el que haya sido antes, o para mí en un futuro, cualquier otra persona que pueda estar en cualquier puesto de responsabilidad, sea en un ayuntamiento, al frente de una secretaría general local, provincial, autonómica o federal. ¿Sabes? Bueno. Que es que ese es el criterio que tenemos que entender
Sonia,
todos.
Sonia,
pero
Claro, es que, por ejemplo, Soraya, que la queremos muchísimo, y es la alcaldesa moral de Benauján, ya no es alcaldesa de Benauján, que le echamos la culpa a Dani. Pero yo creo aquí varias cosas. Los liderazgos no siempre se cuestionan. Por ejemplo, a Paco de la Torre, podremos hablar de si se va a repetir, ¿no? Ya en broma, medio en serio, pero nadie cuestiona su liderazgo. Los liderazgos se empiezan a cuestionar cuando se empieza a cuestionar el liderazgo, cuando se empieza a ver que falta ese carisma. En cuanto a los dos casos que tú has comentado, el de Beatriz Rubiño y el de la alcaldesa de Parauta, yo creo que son muy distintos. En el caso de Beatriz Rubiño, es un cargo orgánico en un partido. Los partidos lo entienden y ella considera que dentro de un partido, pues ella no está de acuerdo, no hay autocrítica y dimite. En el caso de la alcaldesa de Parauta, visto desde fuera, yo ahí coincido con Soraya. Eso no es permisible, porque ella ha accedido a unas elecciones, ha ganado unas elecciones, la mejor de España, no lo dudo, de todos los socialistas, en las listas del Partido Socialista. Entonces yo creo que hay que ser prudente, respetuosa, con unas siglas. Y ese
ella
tipo
dice
de declaraciones
es más respetuosa con la gente de su pueblo que la ha votado que con
la
un
ha votado en
partido.
Un partido en unas listas del
por cierto,
Partido Socialista.
Me consta que Daniel Pérez la llamó al día siguiente de la tertulia.
Hombre, yo la hubiera llamado también.
Sí, a ella orden, la ha llamado.
Pues tardó mucho, 24 horas.
24 horas.
Al orden. Pero quizás, y ahí se lo debería hacer mirar también Daniel Pérez, es por qué le pasan estas cosas. Porque es que pasan cosas muy surrealistas en el Partido Socialista que te hacen ver desde fuera, como una reportera, una periodista de a pie, que algo está fallando, no está funcionando. ¿Cuántas meteduras de pata han tenido representantes políticos que han venido aquí a Málaga? Tema del Tren Litoral, tema de un montón de cosas que dices, vamos a ver, nadie le prepara un argumentario a este señor, o sea, cosas ya que te diría errores administrativos. Yo creo que el error principal de Dani Pérez es asumir y mantener la Secretaría General y la seguir siendo el cabeza, pretender ser el futuro candidato a la alcaldía
de
Málaga.
Pero es que además el liderazgo de Dani no solo está cuestionado por estas dos personas que a mí me merecen absolutamente todo el respeto y coincido contigo en que no juegan papeles similares en el partido, por supuesto, pero es que estamos con una gestora en Torremolinos y estamos con una gestora en Vélez Málaga, y yo creo que son las primeras, o sea, o los primeros en evidenciar una incomodidad grande con el actual equipo que lidera el Partido Socialista en Málaga. Entonces, bueno, creo que es algo que se está evidenciando, y frente a eso, pues el verdadero papel de un líder es estar pendiente de esas críticas e intentar por todos los medios.
Sí, de manera previa.
Claro, creo que es importante, que no es una cuestión de si nos gusta más Dani o no. Es decir, es una cuestión de que su propio partido está cuestionando su liderazgo, amén de los resultados electorales. Es decir, bueno, ya lo dijimos cuando perdió las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Málaga. Ya avisamos aquí, yo fui una de ellas que dije que detrás de la pérdida nuevamente de las elecciones por Dani al Ayuntamiento de Málaga iba a plantearse un cuestionamiento de su liderazgo como secretario general en el partido. Vamos,
y luego
yo lo tenía
las personas,
clarísimo.
Dani Pérez ha sido históricamente, fue susanista. Claro. Entonces, claro, desde el momento en que da el bandazo y se muestra sanchista, pues ha quedado terreno de nadie.
Beli, y Rosa, y cierra Soraya, por supuesto, que para eso el partido es suyo.
Bueno, yo estoy aprendiendo mucho hoy aquí, porque para mí la política, ya me dije, la tenía un poquito así como al margen y tenía un concepto de la política un poquito más serio. La verdad que estoy alucinando porque al final no deja de ser un patio de vecinos esto. Es decir, es curioso cómo en este ámbito político tan respetuoso y que todo lo vemos desde fuera, por lo menos los ciudadanos que no nos dedicamos a esto como algo imponente y algo, un partido no puede mostrar esa fragilidad, ¿no? Creo yo, ¿no? No le hace bien el corre ve y dile, ¿no? Yo creo que deben todos los partidos políticos mostrarse un poquito más, por lo menos aparentemente, cara al ciudadano, porque somos muy vulnerables y nosotros nos dejamos influenciar por escuchando la radio. Y si vemos que hay problemas dentro de un partido, tú dices, ¿cómo me va a representar a mí un partido Que están peleando, están liados en esto.
Rosa.
Bueno, hasta habiendo problemas se puede actuar con,
estamos
con respeto.
De obras, estamos de obra,
hasta
pues
en
se
las críticas.
Los oyentes que estamos de obra.
Hasta en las críticas se puede ser respetuoso y no llegar jamás ni al insulto ni a la descalificación, sí, y a todas esas cosas que nos tienen escalofriados a los ciudadanos,
totalmente,
¿verdad?
Totalmente.
Bueno, yo, entonces tengo que repetir lo que digo siempre que se habla del funcionamiento interno de un partido. Yo en eso no me meto. No me meto porque me faltan datos, porque además conozco a muchas de esas personas y las aprecio, y como no es obligación mía criticarlas, pues me libro de eso encantadísima. Yo deseo que el Partido Socialista, en tanto que partido importante para la vida de España, funcione lo mejor posible y toda clase de éxitos.
Soraya, para terminar,
varios apuntes cortitos intento, ¿vale? Con respecto al tema de la dualidad que se comentaba, no recuerdo ahora si era quien lo decía, si era Gema o Sonia, hablaba de bueno, que quizás la dualidad del ayuntamiento de Málaga, la provincia, para una persona en el mismo contexto como en la figura del secretario general, al mismo tiempo que portavoz o candidato en Málaga. Ciertamente yo creo que yo siempre lo he defendido, entonces no voy a decir algo que no sea verdad, que además he dicho públicamente, ¿no? Que yo entendía que eso iba a ser un problema, porque uh-huh, iba a haber falta de capacidad en cuanto a tiempo. Y eso es una cuestión tangible. Por tanto, iba a ser complicado porque el Ayuntamiento de Málaga, y además en el contexto en el que estamos, con Paco de la Torre al frente, que es incuestionable la capacidad de liderazgo que tiene y la consolidación en Málaga, obviamente requería toda la atención. Y por tanto, coordinarlo con la provincia iba a ser muy complejo porque además Málaga no es fácil por la orografía, la geografía que tenemos, las distancias y demás, ¿no? Entonces, ahí sí que es cierto que quizá, bueno, pues no es una cuestión de falta de liderazgo, sino que a lo mejor se abarcaba más de lo que se podía, ¿vale? Luego, con respecto a lo que alguien decía también por ahí de determinadas cuestiones, yo voy a hacer una reflexión mía personal, ¿eh? Yo no uso nunca el oportunismo. Es decir, yo puedo tener diferencias o divergencias de pensamiento con respecto a algunas decisiones que puedan tomar mis secretarios generales o, en este caso, Daniel Pérez. Sí, él las sabe. Pero no voy a hacer un oportunismo para beneficio propio en este momento concreto. Cuando pase un tiempo, que no va a ser muy lejano, entenderéis por qué os digo esto.
¿A quién te refieres? ¿A Beatriz Rubiño o
yo
a la alcaldesa de Parauta?
Mónica, yo estoy hablando por
sí,
mí.
Que a ti no te gusta el oportunismo y lo sacas porque entonces consideras que Beatriz Rubiño o que la alcaldesa de Parauta, Katia Ortega, lo han utilizado.
He dicho antes...
Si pensabas salir viva de tu reflexión, te estabas equivocando.
No,
también
voy a salir viva. Voy a salir viva porque voy a ser honesta
Soraya,
en lo que voy a decir.
Que no tiene
Gema,
aquí.
Pero no me interrumpáis, porque si me interrumpe, entonces venga, sí que me va a costar salir viva. vamos a ver. En este caso, yo no estoy personalizando en nadie. Hablo en general porque es una tendencia muy peligrosa y muy utilizada cuando se utiliza el oportunismo. Y ojo, no lo estoy diciendo personalizando porque vuelvo a decir, respeto absolutamente las decisiones de las compañeras, de las incluso intervenciones que hayan podido hacer públicamente en este contexto, pero todos sabemos que siempre hay intereses mayores. Y creo que con esto todos estamos siendo, todas nos estamos entendiendo. Y si no, de aquí a poco lo vamos a entender, si es que se está viendo, si es que solo hay que prestar atención a las señales, si es que al final todo llega. En cualquier caso, y centrándome por no extenderme más en
sí,
lo que habíais dicho
venga,
antes, con el tema de
cortito.
Vélez Málaga, Torremolino, que decía Gema lo de la gestora, hombre, sí que es verdad que hay que tener una previsión, que hay que ir por delante, pero es que el hecho de que en este caso el secretario general esté en silencio, y lo digo yo desde mi perspectiva como secretaria general que soy, o como alcaldesa que he sido, a veces la gente se aprovecha de silencios que se hacen por responsabilidad. Entonces, el tema de la gestora se va a resolver, algunas con más inmediatez, otras con menos, pero las que has mencionado precisamente se van a resolver a la vuelta de las europeas, y ya te digo que forman parte de un proceso interno, local, de problemas locales.
Venga,
en esto
pues
no podemos culpabilizar a Dani. Y por último,
venga,
con algo que ha dicho Rosa antes.
No, había cosas,
ella hablaba
que
de
hablar
deseos
de impuestos. Venga, que quiero hablar de impuestos.
No me
abran más melones.
Yo tenía un deseo en 2017 y lo sigo diciendo ahora. A mí me gusta que mi partido esté vivo, pero me gusta que en mi partido las personas que estén al frente estén siempre priorizando el problema de la gente de la calle. Lo voy a defender siempre. Anticipé desde entonces con otros compañeros que nos veríamos en este punto. No somos brujos, simplemente que conocemos bien las tripas del partido y lo que la gente en la calle también quiere. Y yo mi deseo sigue siendo el mismo. Que vayamos a una, pero que nos centremos en lo importante y dejemos el yo, me, mí, conmigo.
Venga, ahí ha quedado esa reflexión. No sé si sabéis, Belinda, ¿tú como empresaria sabes qué cantidad de impuestos pagas? ¿O prefieres pagar y no preguntar? Con tal de que no te dé un yuyu.
Pues, aunque esté muy mal decirlo, no quiero saber absolutamente nada, porque a veces se convierte en parte de una desmotivación. ¿Vale? Es verdad, es así. Es que la pequeña y la mediana empresa es muy complicado actualmente tirar para... Es decir, a veces te planteas si merece la pena todo el esfuerzo en horas, en desgaste emocional, para lo que renta luego, tanto a nivel económico como a nivel de motivación, ¿no? Entonces, yo he llegado a la conclusión de que hay una persona que se dedica a eso... a esos temas y no intento no dedicarme emocionalmente mucho, porque hay veces que tú dices, no salen los números. Claro. Es decir, no saben los números.
Pues un hogar, esa es la sensación, la opinión de una empresaria. Un hogar medio en Málaga, es decir, una familia con un hijo que perciba una renta bruta anual de unos 37.000 euros, destina una tercera parte de su renta a pagar impuestos a lo largo del año. Esa es la factura fiscal completa, contando impuestos directos, indirectos y especiales que tienen que abonar las familias. Es decir, hablamos pues del IRPF, del IBI, del impuesto de vehículos, del IVA, incluso impuestos sobre la luz o el carburante. Una tercera parte de la renta va para impuestos. Son datos que ha puesto esa semana sobre la mesa el Consejo General de Economistas. ¿Es necesario pagar impuestos, Sonia? ¿Esto es una tercera parte de la renta en un hogar medio? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Comparado con los servicios que obtiene el ciudadano, está muy bien? En fin, ¿tu opinión?
Yo no pago un tercio de mis ingresos en impuestos. Debe ser que gano muy poco. Yo no pago eso. Supongo que, claro, como las medias, pues medias son. Yo es que yo sí estoy pero tú, a favor pero de
tú,
pagar
pero
impuestos.
Pero tú no sabes qué cantidad... ¿De verdad tú sí has hecho el ejercicio del IVA? No, te hablo del IRPF o del IBI.
Impuesto de circulación.
Sí, pero ¿del IVA? O sea,
los
tú compras...
Los indirectos. Claro, tú no, o sea, estás echando ejercicio cuenta, que ha hecho, por ejemplo, de los impuestos del agua o los impuestos...
De la luz.
Es decir, tú piensas, o sea, en lo gordo.
Claro, pero es que
en
para
el IRPF,
el grifo,
que es lo que tú tendrás medio control.
Vale, pues muy bien, pues el tercio, pero es que resulta que abro el grifo y me sale. Vamos a ver, hay que pagar impuestos para tener un estado del bienestar. El estado del bienestar es se basa en la redistribución de la riqueza. O sea, el estado del bienestar es lo que permite que la inmensa mayoría de las personas, porque lamentablemente no todas, tengamos un nivel de vida mínimamente digno. Desgraciadamente, ni siquiera todas. Y para que eso ocurra, hay que pagar impuestos. Otra cosa, podríamos analizar cómo se gestionan nuestros impuestos.
Claro, claro,
pero
es que va todo,
que
va todo en el pack
impuestos
de la pregunta.
Vale.
¿Cómo
y
se gestiona?
En nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra provincia, cada uno en su ciudad, vamos, recibimos, desde mi punto de vista, una oferta, una gran cantidad de servicios públicos que hay que pagar. Desde la limpieza de la calle, el alumbrado, la educación, la sanidad, en fin.
Pero o sea, si siempre estás protestando, Sonia Crespo, siempre estás protestando por que si la bueno, no siempre tú, pero aquí se ha escuchado la limpieza, no está la ciudad limpia, la sanidad, bueno, pedir cita al médico te dan para 20 días, o sea que siempre
pues
estamos criticando, ahora resulta...
Pues que gestionen mejor. Yo nunca he criticado pagar impuestos. Yo puedo criticar
la
gestión
política. Los servicios.
Hay que pagar impuestos. Mira, estos que muchas veces yo les escucho, ¿no?, que se pagan muchos impuestos, que nos creemos clase media, con nuestros ingresos de clase media, yo no sé las propiedades que tenemos las de esta mesa, pero quiero pensar que somos, vamos a decir, normales y corrientes, no somos ninguna ricachona. Si tuviésemos una enfermedad grave, no tendríamos recursos ni patrimonio para afrontar una enfermedad como un cáncer o una enfermedad lamentablemente muy habitual. Creo que ninguna de esta mesa lo podríamos afrontar a pulmón si no tuviésemos sanidad privada. Todo eso hay que pagarlo.
Sanidad pública, yo no me atrevería a decir tanto. Yo pienso que la sanidad privada sí está en condiciones de soportar tratamientos como los oncológicos, etcétera. De hecho, está ocurriendo. Es cierto que cuanto más dinero tenga una familia, más posibilidades de tener éxito tendrá. Probablemente, porque esas cosas tampoco están nunca claras, ¿eh? Ni siquiera con la supuesta calidad o buena fama de los médicos, que el más famoso te mata y el menos conocido te salva. Esas son cosas que están, digamos, no en manos de azar, en manos de estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno. Ya está. Hay que pagar impuestos, por supuesto que sí. Y cuantos más impuestos pagues, señal de que más beneficios estás obteniendo y tienes que alegrarte de eso. Ese es mi criterio. Un tercio, ojalá fuera un tercio. Yo no me he dedicado, porque tampoco me merecía la pena, a ver cuánto de mi sueldo se iba en impuestos, pero desde luego más del 45% sí. Eso seguro, ¿eh? Hablo de mi sueldo, de otros sueldos no puedo decir. Pero es que eso me parece bien. Después, la eficacia con que se administre todo eso está en manos de la confrontación política. Yo voto un partido y defiendo un partido que espero que me defienda, que defienda mis intereses justos, ¿eh? Y en esas estamos. Cada uno defiende lo que le parece bien.
Gema del Corral.
Pues mira, yo pienso exactamente igual que Rosa. Hay que pagar impuestos y efectivamente la gente que más impuestos paga es porque obtiene más beneficio, y eso es absolutamente legítimo y me parece muy correcto. Yo lo que sí defiendo, y en esa línea yo me mojo más que Rosa, porque
bueno,
para
el que
eso
paga
soy
más
cargo...
impuesto va a estar esperando 10 días al médico igual que el que pague menos.
Pero
¿usted cuánto cobra? ¿Cobro
claro,
tanto? Entonces la cita al médico...
Me refiero a beneficio propio, empresarial propio, a patrimonio propio. ¿Me explico? Por poner un ejemplo, verán, lo podría poner, pero yo, que como soy cargo público y me puedo mojar en ese sentido, voy más allá que Rosa. Es decir, yo sí que defiendo las políticas de un presidente de la Junta de Andalucía como Juanma Moreno, que ha demostrado mientras que está en el gobierno que pagando menos impuestos se puede recaudar más y en consecuencia mejorar todos esos servicios. Eso es una realidad. Y eso es algo que nosotros llevamos en nuestro ADN. La bajada de impuestos siempre ha significado para nosotros una recaudación de mayor presupuesto y poder dedicarlo a los servicios públicos. Y eso creo que se puede hacer. Y creo que eso al final es lo que busca la ciudadanía en general. Es decir, yo creo que la gente no se niega a pagar impuestos. La gente quiere pagar impuestos. Lo que pasa es que quiere pagar lo que consideran impuestos justos respecto a los servicios que se le presta. Entonces, yo sí que creo que después lo que el ciudadano se queja habitualmente, tanto si es empresario como si no lo es de que habitualmente no ve reflejado ese pago de impuestos en los servicios o en la calidad o en la excelencia de los servicios proporcionalmente a lo que paga. Eso es lo que yo sí que creo. Pero estoy muy orgullosa de que en Andalucía se estén bajando los impuestos para que la gente tenga más dinero en el circulante para poder invertir, genere más trabajo, gaste más, invierta más y encima recaudemos mucho más. Creo que es la política perfecta económica.
Yo quería hacer, no una broma, una reflexión, precisamente porque no soy un cargo público y me voy a mojar todavía más allá.
Venga, a ver.
Hay muchos que defienden el pago de los impuestos y además cuanto más amplio mejor, pensando que no pueden ser felices si a su lado hay gente que no lo es. Es decir, por solidaridad. Pero ojo. Los que no piensen así, que piensen en el paso siguiente, en la paz social. Que es que ya no es que queramos que todo el mundo tenga acceso a lo mismo que tenemos nosotros, sino que si no hay justicia social, no hay paz social, y no hay progreso, y no hay prosperidad.
Y eso me lo explicó el director del Centro de Servicios Sociales del Puerto de la Torre, algo tan básico. Tiene zonas dentro del puerto del distrito, como por ejemplo Asperones. José Bernal Cuerpo me lo explicó. Qué acierto, Rosa, efectivamente. Ya no solamente es por caridad, por solidaridad, sino por civismo, por armonía, por
puro egoísmo.
La delincuencia, la gente tiene que comer, lo básico tiene que estar garantizado.
Yo, como empresaria, a mí... realmente muchas veces lo que me preocupa es que pienso que debería de repercutir esa bajada de impuestos en la subida de salario de los empleados, ¿vale? Para que hubiera más dinero en la calle, más movimiento. Es decir, ojalá yo pudiera rehacer mi economía trimestral para poder destinar parte de ese dinero a poder decirle a mis empleadas, no, ha subido tanto el coste de vida que el salario mínimo se ha quedado irrisorio y puedo hacer una subida mantenida de 200, 300 euros, que es más o menos lo que echan las pobres en falta para poder terminar el mes. Y es lo que me quita el sueño, realmente. Es decir, no me quita el sueño porque yo vaya a ganar más o como empresaria. Es decir, yo me digo, Dios mío, ¿cómo puede vivir hoy en día una persona con un salario base de esas características? Es que es difícil, ¿eh? Es muy difícil.
Soraya, desde Cope Ronda.
Pues nada, el tema de los impuestos la verdad es que es bastante complejo, ¿eh? Lo digo yo que he tenido la posibilidad de gestionar y que por tanto sé que que los servicios públicos, por ejemplo, nunca son rentables. Ni lo son, ni lo van a hacer. Un servicio público que sea rentable será una cosa así muy puntual o la excepción que confirme la regla, porque la generalidad es así. Pero lo cierto es que se sostienen gracias a esos impuestos. A mí me gusta escuchar que todas estemos coincidiendo en que nos gusta pagar impuestos.
A mí no, a mí no me habéis preguntado. A mí no me gusta pagar impuestos.
Todas las que hasta el momento hemos hablado, claro. Mónica.
Yo es que gustar a lo mejor no sería el término. Claro. Creemos que hay que hacerlo.
Yo estoy de acuerdo con Beli. O sea, yo si fuera empresaria, tú no me cobres tantos impuestos que a saber, porque no habéis hablado de la gente, los enganchados y tal, pero esa gente también se paga. Bueno, no quiero abrir.
Los que se enganchan a la luz.
No quiero.
A ver.
No. Te quiero decir que yo preferiría subirle el sueldo a mis trabajadores que me cobren tantísimos impuestos.
Es que son cosas totalmente diferentes. Es que con dinero no podemos pagar, no podemos gestionar los servicios públicos que le llegan a todos los trabajadores y a todo el mundo. Es decir, es que son diferentes cajas. Sí. Una son particular y la otra es la
Soraya.
Pública.
Y luego, que como decía, es muy relativo todo, ¿no? Porque hablamos de la base, que es lo que acabo de comentar y lo que todas más o menos hemos hablado y hemos coincidido. También es cierto que hay que tener en cuenta, y creo que alguien lo ha apuntado, no sé si era Sonia, que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de impuestos, el equilibrio, basándonos en los principios de proporción y de solidaridad, ¿no?
Sí, claro.
Porque evidentemente habrá quien tenga que pagar más impuestos para que otras personas que no tributan tanto, pero que necesitan, eso es como, por ejemplo, lo que dices tú, los enganchados, pero no hablemos de los enganchados, sino de las personas que realmente lo necesitan, porque los enganchados al fin de cuentas son una minoría. Luego hay muchas personas que lo necesitan, pero sobre todo nos tenemos que parar a pensar en que se sustentan en ello la educación, la sanidad, etcétera, que son muy importantes, ¿no? Y luego en el hecho de la proporción, yo es que pienso que quien más gane es quien más tiene que tributar. Y el otro día me decían que era comunista por esto, y no lo soy en el contexto, porque yo sé perfectamente lo que pienso al respecto. Pero es que es así. Si tú tienes capacidad de tributar más, es porque tú estás ganando más y tienes que tenerlo en cuenta. Y yo creo que eso es un principio fundamental. Y queda muy bonito y muy estético decir que en este caso la Junta de Andalucía está bajando los impuestos, pero la verdad es que falta la letra pequeña, que es que se la está bajando a las grandes fortunas, que son quienes realmente tendrían que tributar más. Y luego, no es demagogia, es una realidad. Es que está la letra gruesa, que es una realidad lo que tú has dicho, pero luego la letra menuda, que es no se le ha bajado los impuestos en Andalucía a todo el mundo, se les ha bajado en una proporción mayor a quienes más pueden tributar, a las grandes fortunas.
Te digo, Gema, fíjate,
por
experiencia
personal. Yo no he interrumpido.
Llegó Juanma Moreno y se bajó el impuesto de patrimonio y sucesiones al 1%.
A las grandes fortunas.
Que porra a las grandes fortunas. Todo el mundo que hereda y tiene una sucesión y una donación, que a las grandes fortunas.
Venga, déjame que ponga un poco de orden, porfa. Venga.
Que a las grandes fortunas, pero ¿cómo puedes decir una barbaridad de esas características, Soraya? Yo misma acaba de hacerme una donación mi familia y he pagado un 1% de impuestos. ¿Cómo puedes
decir
eso?
Claro, porque quien hizo la trampa, efectivamente, ese es el
son
recurso.
Son agricultores.
Ese es el recurso al que está recurriendo mucha gente, a la donación, precisamente para eludir tributar de otra forma, que es la tributación habitual para cualquier persona, que es el impuesto de sucesiones.
Soraya, espera, un momento, que menos mal que estás en Cope Ronda, que si no creo que no sea...
Verdad, Soraya, eso
es que se me interrumpe, no tengo manera, yo soy respetuosa.
Por favor.
Espero que te retraste.
Por favor, un momento, Soraya y Gema.
Cuando estás hablando tú, yo estoy, aunque Soraya, lo que esté escuchando me pueda parecer peor, soy respetuosa, por favor. Es que
Soraya, se ha sentido ofendida Gema con lo que dice, de que le han hecho una donación a la familia para intentar escaquear impuestos, y eso es una acusación.
No, lo ha entendido ella,
acláralo, por favor.
No, Gema, esto yo he generalizado porque además es que no estoy puntualizando en tu caso, es que esta semana me ha pasado con un familiar. O sea, que si tú lo entiendes por ese contexto, te
hija, yo no sé
es que no es así. O sea, no estaba personalizando.
Yo lo único que te digo es que el impuesto de sucesión y donaciones se le baja a todo el mundo. Se le impone el mismo impuesto a todo el mundo. A cualquier persona. Y que existe la donación, que es perfectamente legal. Porque hay muchos padres que quieren donar en vida a sus hijos para que lo puedan disfrutar en el momento o por cuestiones particulares personales.
Venga, ya. Venga, que no se entiende.
Necesitan estudiar en una universidad. En fin, Soraya.
A los oyentes, que se vayan a Google y pongan impuestos en Andalucía, bajada de impuestos en Andalucía, y ahí van a ver claramente qué impuestos se han bajado y a quién afectan y a quién repercuten. Y luego, por terminar con el tema de los impuestos...
¿Qué va a terminar Soraya?
Perdón, por terminar con el tema de los impuestos.
Va a terminar Soraya, que nos queda...
Con algo, que por eso yo he dicho que todo es muy relativo, porque son... Es que los impuestos tienen mucho grueso.
Gema, venga, por favor. Venga, Soraya, ¿dejáis terminar a Soraya, por favor? Por favor.
Hay una cuestión que también hay que tener en cuenta. La privatización de los servicios públicos conlleva también que se tienen que liberar beneficios para esas empresas que van en detrimento del uso de esos impuestos en beneficio directamente de las personas que van a ser beneficiarias de los mismos. Es cierto lo que decíais en un inicio, el problema no son los impuestos, es la gestión de los mismos.
Venga, a ver si en algo nos ponemos de acuerdo. Venga, nos quedan 6 minutos. Quiero uno para despedir, como se merecen los oyentes, como merecéis vosotros. Sí, 5 minutos, y sois 4, porque Soraya ya ha consumido su tiempo. Vamos que lo tiramos. Sonia,
dime.
No, levanta la mano.
No. Yo creo que Soraya está confundida, lo digo de verdad. El impuesto de sucesiones se ha eliminado en la comunidad andaluza para todos. A lo mejor a ella le parece mal que se le haya eliminado al que tiene mucho dinero igual que al trabajador, pero que se le ha eliminado para todos. No se paga el impuesto de sucesiones ya.
Vale. Vale, ¿has querido aclarar eso en tu tiempo? Rosa.
Es la misma idea que yo tengo. He pasado ya a la etapa en que tuve que pagar el impuesto de sucesiones en Andalucía y yo pensaba, cuando esto ocurre en Madrid, que en aquel momento no tienen que pagar la enorme cantidad, a pesar de que no era precisamente una gran fortuna, que tuve que pagar. No lo sé.
Estamos de obra, no es Soraya desde Coperronda cortándose las venas. Belinda.
Mira, a mí me ha llamado la atención cuando habéis dicho que un servicio público no es rentable, ¿vale? ¿Por casualidad habéis leído alguna vez un convenio colectivo de trabajadores de algún sector del ayuntamiento? Porque yo hace poco pude leer uno, ¿vale? Sí. De Benalmádena. Es decir, ¿cómo puede asumir un ayuntamiento un convenio colectivo de esas características? No voy a decir gremio y no voy a decir nada. Siendo no rentable... Y yo como empresa no tengo cojones de hacerlo. No tengo. Es decir, me quedo muerta con los salarios base, con las horas extras, con los días libres, con los días de vacaciones, con las prestaciones de bonificado, oftalmología, podología, plantilla. Es decir, no lo entiendo, perdonadme, pero es que me enciendo con ese tema. Es decir, hay convenios colectivos de ayuntamientos donde parecen que están gestionados por empresas privadas que ganan montones de dinero. Es decir, ni Google tiene a su empleado con esas prestaciones. Es decir, es que se te quita la gana de todo.
Es que yo creo que Soraya ha dicho, las empresas públicas no son rentables. Eso creo que no debe ser así. Las empresas públicas no tienen que tener el objetivo de tener beneficio, pero deben ser rentables. Y eso es lo que le pedimos, es decir, por lo menos cuenta por paga, eso es lo que le pedimos a los representantes públicos. Una buena gestión. Eso no pasa solo en Benalmádena. Si tuvieses los salarios de Mijas, alucinabas. Alucinabas. O sea, allí nadie gana menos de 2.000 y pico euros al mes. Bueno, me refiero con un trabajo, que trabajen todos los días, que seguro que me saldrá alguien y dirá, y esto no es de la alcaldesa que hay ahora, esto lleva pasando hace muchísimos años. Dios, o sea, te voy hablando de... pero claro.
Soraya.
No, yo estaba hablando de la privatización, no de las empresas públicas. Y además estoy hablando de la gestión también directamente de algunos ayuntamientos que lo que hace, que cuando digo que los servicios públicos nunca son rentables. A ver, pero eso es distinto a la privatización. La privatización es externalizar algunos servicios públicos donde obviamente esa empresa a la que se le adjudica tiene que tener unos beneficios. Eso es así. Entonces, esos beneficios también están ya mermándose del servicio directamente. Si luego encima no se gestiona bien y se prioriza el beneficio al servicio, pues ahí es donde la gente tiene la sensación de estar tributando sin que les repercuta positivamente.
Que estoy enamorado y tu amor me hace grande.
Se nos han quedado temas en el tintero, pero la semana que viene, por ejemplo, podemos hablar de justicia. Se ha presentado la memoria anual, datos del año 2023. Bueno, en Málaga, como siempre, va a llorar. Harían falta 14 juzgados más, entre 30 y 40 jueces. El juzgado de lo civil es el que presenta peor situación, con 45.000 asuntos a gestionar el año pasado entre sus 15 juzgados. Estamos hablando de que una causa pues llega hasta que, desde que se abre hasta que llega el juicio, transcurre una media de 15 meses, año y medio, en fin.
Eso se paga con impuestos, Mónica.
Ya, pues por eso digo, si yo pago muchos impuestos pero no se gestiona bien, pues quiero pagar menos. O me das top 10 o no quiero pagar tantos impuestos. Ya está, así te lo digo, porque este lastre de la justicia, y porque no hemos metido al juez decano, porque porque se nos va a poner a llorar como todos los años, ¿verdad, Rosa? Que siempre lo llamamos y nos da una depresión, porque los jueces están así, pero tampoco los veo yo encadenados en ninguna parte, ¿eh? Que los médicos y los sanitarios están todo el día protestando, saliendo a la calle. No sé, en fin, es que a mí lo de los impuestos también me entiende.
Me temo que están demasiado ocupados como para salir a la calle. Claro.
Bueno, tertulia cumplido hasta las 2 de la tarde, como habíamos dicho, con Rosa Francia, con Gema del Corral, con Sonia Crespo, con Belinda Pérez, con Soraya García, que es una jabata que ahí sigue en COPE Ronda. Por cierto, gracias a los compañeros de COPE Ronda. Soraya, mil gracias también a ti, un beso fuerte. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.